Calimán, el hombre increíble. Aprovechándose de la presencia de un camioncito cerrado que lleva comestibles, Calimán y el pequeño Solín han franqueado la cancela electrizada.
Lo he dicho siempre, Solín. No faltan los caminos cuando se usan los ojos de la inteligencia.
¡Cruzamos ya! ¡Vamos hacia el interior!
Correcto. Pero no conviene internarse demasiado.
Esos tipos no deben sorprendernos.
Tú lo has dicho. Nos bajaremos aquí. Disponte a saltar del camión, Solín.
Calimán abre de nuevo la doble portezuela trasera del camioncito. Lanza una mirada en torno y...
Nadie nos ve. Ahora.
Saltan del camioncito en marcha y retroceden corriendo.
Allá.
Buscan refugio entre unos árboles de grueso tronco que crecen junto a la temible verja electrizada. El camioncito sigue su curso, internándose en un vericueto del sendero.
Espera. Espera aquí.
Estamos muy lejos de la casa, Calimán.
Lo sé, sí.
Y de ese posible laboratorio secreto que quieres investigar.
Por el momento es lo mejor. Debo intentar algo.
¿Algo?
Calimán se inclina cerca de la verja, apartando hierbas y maleza que aquí crecen en silvestre profusión. El hombre increíble examina la base granítica de los hierros.
¿Qué buscas?
Lo que he encontrado. Aquí están.
¿Alambres?
Sí, son los que conducen la electricidad a ese cancel y a la verja, Solín.
Ah, entonces cuidado.
El camión cumplió por esta vez su cometido, que fue cosa de la casualidad, del azar. Hemos entrado a la residencia del doctor Kiro. Gracias a ese camión.
Aquí estamos.
Pero si queremos regresar, es preciso allanar el camino, muchacho. Sospecho que no será esta nuestra única visita.
¿Entonces?
La electricidad no me asusta, pero es un obstáculo innecesario. Voy a empezar a cortarle a ese doctor Kiro las alas de sus trucos eléctricos y sónicos.
El hombre increíble saca de uno de los bolsillos de su casaca de seda un par de guantes especiales y unas formidables pinzas de electricista. Se coloca los guantes.
Vigila bien hacia el jardín, muchacho.
¿Trajiste eso?
Y otros instrumentos que nos podrán ser útiles en esta visita de inspección.
¿Vas a cortar los alambres?
Correcto.
Inclinándose en la maleza, el hombre increíble corta los cables y se sirve de las mismas pinzas para pelar el aislante, dejando las cuatro puntas cobrizas al aire.
Pero, ¿así el tal doctor Kiro se dará cuenta de que no hay electricidad en su condenada verja?
No, Solín, porque volveré a conectar.
Calimán forma dos ganchos con las puntas de los alambres y los une.
¿Ves?
¡Caracoles! ¡Saltan chispas!
Sí. No hay que preocuparse ya. La corriente solo estuvo interrumpida breves segundos. He localizado esta parte de la verja. Cuando regrese, si es preciso, alargaré una mano por entre los barrotes y desengancharé los alambres a voluntad. De esta manera, no será difícil entrar de nuevo, Solín.
¡Oh, entiendo! ¡No habrá electricidad en el cochino cancel!
La desconectaré desde afuera, muchacho, si llega el caso.
Calimán se despoja de los guantes aislantes. Los coloca nuevamente en los bolsillos junto con las formidables pinzas y dirige una mirada escrutadora hacia el fondo del extenso jardín.
El camino queda allanado para el futuro. Ahora sí, avancemos, Solín. Vamos a ver qué descubrimos allá.
A esta misma hora en que Calimán y su inseparable amigo inician sus averiguaciones apasionantes en el interior de la casona misteriosa del doctor Kiro.
En bonito predicamento te has puesto, querido rival.
Bah, no lo es tanto.
¿Qué no? Ay, pobrecito. Te has echado a Calimán de enemigo directo e irreconciliable. Te dije que él es mucha pieza para ti, Iván.
En la habitación que ocupa la bella, rubia y peligrosa espía Diana Morris en el hotel, se efectúa una entrevista secreta entre ella y el agente Iván Rostov. El cuarto está lleno de maletas y envoltorios. Diana se ha vestido de una manera juvenil y encantadora.
Mucha pieza. Un hombre sorprendente y extraordinario. Tus métodos le hicieron apenas cosquillitas.
Pero ¿cómo pudo hacerse pasar por mí y llevarse al chico en las narices de mis hombres?
No te esfuerces, querido enemigo. Calimán posee recursos que no te imaginas. Yo, que pude escuchar algo por la bocina telefónica que dejaste descolgada, te lo aseguro. Realizó una obra de magia.
¿Hipnotismo?
Tal vez. ¿Y ahora, Iván? ¿Qué pasará contigo?
Me dio 3 días para salir de Tokio.
Oh, qué pena.
Pero me importan un bledo sus advertencias.
¿Aún piensas enfrentártele?
Oh. ¿En mi posición?
Sí, sí, entiendo. Seres como nosotros no tienen otra alternativa.
Sabré volverme ojo de hormiga. Le seguiré la pista hasta que me lleve al casco.
Me temo que vas a pasar las de Caín, guapo rival. Calimán es superior a tus fuerzas. En cambio yo...
¿Te irás a ese hotel?
A su lado. Ya lo ves. Tengo todo mi equipaje preparado. Hice las reservaciones hoy por la mañana y me dieron un cuarto del 6º piso. ¡Figúrate! Calimán está en el 7º. Encontrárselo como por casualidad y trabar buena amistad con él será pan comido.
Tenderás tus redes en torno de él, ¿no es así?
¿Qué crees? ¿No lo adivinas? Aguarda. ¿Sí? Soy yo.
Durante un breve instante, los ojos de Diana parecen perdidos en un punto indefinible del cuarto, mientras escucha por el teléfono a un ignorado interlocutor. Rostov acecha el gesto de la joven espía.
Está bien, gracias. Bajaré enseguida. Ay, tendrás que perdonarme ya, Iván.
¿Qué ocurre?
Me avisan que ha llegado el taxi y subirán a recoger mis maletas. No te atrevas a visitarme en el hotel de Calimán, querido. Sería demasiado peligroso para ti.
Te creo.
Supongo que esta es nuestra despedida. Ay, cuánto lo siento. Voy a extrañarte una barbaridad, Iván Rostov. Recibirás noticias de mi triunfo cuando le arrebate a Calimán el casco que sin duda anda buscando. Adiós, querido.
Iván, Argemido Castiblanco.
Diana Morris ha alejado a su rival Rostov del cuarto, pretextando que va a salir. Iván Rostov va a su habitación y se comunica de inmediato por teléfono con uno de sus subalternos.
Cree que me ha engañado. Sin duda esa llamada telefónica fue un aviso que ella recibió.
¿De qué? ¿Sobre qué?
Diana ignora que hice arreglos para intervenir el teléfono de ese cuarto y ahora me informarán quién la llamó.
La comunicación se establece.
Ah, bueno. Gurdjieff, ¿te enteraste de esa llamada?
Ah, estuviste escuchando.
¿Cómo?
Diana Morris hizo seguir a Calimán por fin y tuvo éxito. Perfecto. Volveré a llamarlos, Gurdjieff.
Después de colgar, los ojos azules del rubio y apuesto Rostov brillan de triunfo.
Un cómplice de Diana le siguió los pasos a Calimán y lo sorprendió colándose a la casa del doctor Kiro.
¿Kiro?
¿Kiro? De manera que esa K inicial que el profesor Yamasi escribió en su agonía con su propia sangre...
¡Kiro! ¿Por qué no se me ocurrió antes?
Si Calimán fue ahí, ahí debe estar el casco de control cerebral.
¡Oh!
el diabólico y diminuto hombrecillo, el doctor Kiro, y su corpulento ayudante Hato se han reunido en un lugar del extenso jardín para observar los violentos ejercicios que realizan los jóvenes atletas voluntarios que fueran sometidos a la acción del casco de control cerebral.
¡Te felicito, Hato!
Gracias, doctor Kiro.
El adelanto es evidente. Ahora están atacando con mucha más fiereza y precisión.
Observe a Hamura, doctor.
Lo he estado viendo.
Es sin duda el más hábil para cortar las cabezas de supuestos enemigos.
Por los dioses, te lo creo. Ha destruido de un tajo a todos los maniquíes.
Las cabezas vuelan.
Hamura y los demás estarán pronto preparados para asumir la primera misión que le reservo, Hato.
Yo mismo estoy admirado de la fuerza y habilidad. Antes no se comportaban así en el gimnasio.
Kiro, el extraño científico de la gran cabeza calva y de la prominente dentadura, agita frente al gigantón y monstruoso Hato su simbólico bastoncillo, al mismo tiempo que sigue mirando a los jóvenes ahora sometidos a su maléfica voluntad.
¡Es la acción del casco! ¡Sus mentes son mías ya! ¡Me pertenecen ahora! Y les he hecho creer que poseen la enorme fuerza y la suprema habilidad de los legendarios samuráis, inflamados de ardor patriótico y de ideales. ¡Será un grupo invencible, Hato! ¡Feroz, destructivo, irresistible y audaz! Para llevar a cabo las empresas que me propongo realizar y que no serán ricos como el Creso Occidental.
¡Ataquen! ¡Ataquen de nuevo! ¡Destruyan!
¡Acaben con los oponentes! ¡Acaben con los oponentes! ¡No dejen un solo maniquí con cabeza!
Lo estás viendo a través de estas plantas del jardín, Solín.
¡Atletas ejercitándose!
Calimán y Solín han avanzado hasta detenerse en medio de unos espesos matorrales que les permiten mirar lo que pasa en el jardín sin ser descubiertos todavía. El muchacho contempla azorado el violento simulacro de combates.
Atletas casi tan cortos y gigantes como el mismo Hato.
Practican una especie de lucha, pero demasiado violenta para ser un simple ejercicio de gimnasio.
Además llevan espadas, señor.
Exacto, espadas grandes, de amplia hoja. Espadas que se asemejan mucho a las de los samuráis.
Como la que tienes en tu poder, falsificada, o las que vimos en aquel museo. ¿Qué intenta hacer el doctor Kiro con ellos? Algunos practican judo y karate, ¿por qué?
Sería interesante averiguarlo, si no fuera porque estamos aquí con otro propósito, Solín.
Es cierto, hallar ese dichoso laboratorio.
Y buscar en él el casco robado de la mansión de Yamashi. Tal vez podamos aprovecharnos de que ellos están ocupados ahora en sus artes marciales y todo lo demás. Avancemos.
¿Hacia dónde?
Por aquí. Sígueme, Solín.
Sí, señor.
Antes de dar un paso, ambos escuchan a lo lejos alarmantes rumores.
¡Los perros! ¡Los perros bravos nos han descubierto!
Hato, Sigifredo Vega.
En el extremo del enorme jardín donde se encuentran el diminuto y diabólico doctor Kiro y su ayudante gigantón Hato, han oído también los ladridos distantes.
¡Deténganse!
El diabólico Kiro eleva la voz para detener a los jóvenes atletas.
Doctor, los perros están ladrando. ¡Dan la alarma!
¿Crees que no me doy cuenta?
¿Habrá entrado otro intruso al jardín?
¡Anda a investigar, Hato! ¡Y castiga duramente al que sea!
Señor, esos mastines nos vieron.
Calma, Solín.
¡Vienen hacia acá! ¡Calimán!
Serenidad y paciencia. Mucha paciencia.
¡Van a lanzarse contra nosotros!
Quédate quieto, Solín.
Tras de los troncos de árboles y la maleza donde se ocultan, Calimán y su infantil compañero esperan la furiosa embestida de los canes que se precipitan contra ellos. Son grandes lebreles de agudos colmillos.
¡Nos destrozarán!
Espera, espera aquí.
¿Qué harás?
Te dije que he traído lo necesario, como para esta ocasión.
El hombre increíble se adelanta y se separa de Solín, quien retrocede instintivamente. Calimán saca de un bolsillo de su sedosa casaca una cerbatana.
Quizás sus ladridos no alarmaron al doctor Quiro. Debo eliminarlos antes de que nos delaten.
Saca también Calimán una bolsita con dardos. El primer perro se adelanta amenazador.
El primero, fuera de combate. Otro viene.
Con pasmosa habilidad y puntería, Calimán sopla en la cerbatana y los dardos se clavan en los cuerpos de los perros que ruedan insensibles y acallados por el césped crecido.
Otro más. Quedarán aletargados durante 6 horas por el efecto de los dardos omníferos. Calimán no mata, pero sabe defenderse. Dormidos ahora e inofensivos. Sigo pensando, sin embargo, ¿por qué practican así con impresionante realismo esos atletas traídos por el doctor Kigo? Me recuerdan a los samuráis, los antiguos guerreros japoneses, temidos por su fiereza y respetados por su valor. ¿Qué se propone ese doctor Kiro, adiestrándolos en tal forma?
A medida que va dando cuenta de los feroces libreles, sumiéndolos en apacible sueño mediante sus infalibles dardos omníferos, la mente de Calimán sigue activa meditando sobre el espectáculo antes presenciado. El último can ha caído adormecido. Vuelve a hacerse el silencio en el misterioso jardín hasta que...
¡Eres tú, chiquillo!
¡Auxilio, Calimán!
¡Solín! ¡Lo han descubierto!
¡Es el gigante! ¡Me agarró por la espalda!
El pequeño Solín se debate entre los enormes brazos de Jato.
¡A socorro!
¡Voy a apachurrarte, intruso!
¡No me quieren matar, Calimán! ¡Auxilio!
¡Ahora!
Sorprendidos en medio de un grupo de feroces guerreros, ¿va a morir Solín, presa del luchador de sumo? ¿Cómo escaparán de esta casa siniestra? ¿Ah? ¿Ah?
Señal Memoria. Imágenes y sonidos para la historia.